Bienvenidas, hermanas de Lifeway Mujeres, a este último episodio de nuestra tercera temporada del podcast, uno que no pudo caer en mejor día porque terminamos en la Semana Santa, esta semana en la que podemos tomar tiempo extra, ¿verdad?, para recordar las bondades de nuestro Dios, el amor de nuestro Señor Jesucristo y la obra maravillosa que hizo en su cruz. Y precisamente por eso tengo el privilegio tan grande de poder conversar con una hermana que admiro muchísimo porque su libro se ha convertido en mi favorito de todo Lifeway. La verdad es que es un estudio bíblico que nos lleva a admirar la belleza de la cruz. Así se llama su libro. Ella es Kayla Shaw Harris. Bienvenida, mi hermana. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Y muy contenta de poder estar aquí.
Sí, de verdad, nosotros estamos, bueno, yo estoy mucho más contenta porque la verdad es que desde hace casi ya un año, ¿verdad?, que grabamos y lanzamos La Belleza de la Cruz, es increíble todo lo que he podido escarbar y ver y meditar y contemplar a través de tu estudio bíblico. Y por eso quisimos entrevistarte nuevamente a la luz, ¿verdad?, de lo que sucede a nivel prácticamente mundial con la Semana Santa. Así que, Kayla, primero quiero preguntarte, para aquellas que tal vez no conocen el recurso o no saben de qué se trata, ¿por qué escribiste este libro y cuál fue tu idea detrás de él?
Este libro nació de un estudio que de hecho hizo mi mamá. Ella quiso encontrar todas las referencias de la cruz en la Biblia, yendo desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis. Justo entonces pasó la pandemia también, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho el arte, me gusta mucho la poesía. Y leyendo el estudio de mi mamá, yo decía, bueno, este estudio tiene mucho que ver con el arte y con la poesía porque mucha gente se ha inspirado en la cruz para pintar cuadros y también para componer obras que nacen de sus sentimientos frente a la cruz. Mm. Al mismo tiempo, yo en esa época salí de un país de Medio Oriente y recuerdo mucho que platiqué con unos iraníes que estaban vendiendo unas cruces pequeñas que ellos tallaban en madera preciosa y las vendían y ellos me decían que la cruz era una manera de hablar de Jesús en aquellas tierras porque la gente les preguntaba, ¿y qué es eso? ¿Y qué pasó ahí? ¿O por qué traes esa cruz? Todo esto se conjuntó para que yo escribiera este estudio y para mí fue un reto también, un desafío, pero sobre todo un bálsamo, porque cada lección me llegaba a mí primero al corazón.
¡Qué belleza, qué belleza! Y de verdad que así ha sido. En este libro podemos encontrar una forma como sencilla, pero a la misma vez muy estética, a través de este viaje cultural y doctrinal que contiene la Biblia, ¿verdad? Pero pudiendo verlo desde una perspectiva de la historia del arte, porque aquí encontramos formas de contemplar la cruz desde la poesía, vitrales, pinturas, etcétera, etcétera. Así que cuéntame algo, ¿cómo entiendes tú que entonces el cristiano con un ojo natural, aquel que tal vez no tiene este amor por el arte, ¿verdad? Y no le gusta ir a los museos, no le gusta detenerse a ver por qué fulano pintó y puso esa sombra negra ahí, ¿cómo el cristiano natural puede aprovechar un recurso como este para admirar la belleza de la cruz precisamente en esta temporada?
Yo creo que todos hemos ido y contemplado alguna obra y alguna cruz, sobre todo en las iglesias en Latinoamérica. Hay muchas iglesias y seguramente hemos entrado a observar el oro o cómo está formada o por qué es la catedral de nuestro país o de la ciudad, una capilla importante. Y me parece que en cada época la gente ha visto la cruz de diferentes maneras porque tiene mucho que ver con tu contexto. Y nosotros ahorita en el siglo XXI que tenemos las redes sociales, que tenemos el internet al alcance, a lo mejor hemos perdido un poquito ese sentarnos, parar, contemplar, observar una obra de arte. Y yo creo que esta es una invitación a que esta Semana Santa lo hagamos, ya sea a través del libro de La Belleza de la Cruz o ir a un lugar o incluso buscar en el internet una pintura que hable de la cruz y tratar de pensar ¿Qué sintió el artista cuando estaba plasmando esta imagen? ¿Cómo imaginó a Jesús? Todos estamos totalmente de acuerdo en que nadie sabe cómo era él, ¿verdad? También todos estamos de acuerdo en que no sabemos cómo fue el momento, solo los testigos oculares que ya no están con nosotros. Entonces, creo que también es un poquito de ejercicio de imaginación en el que los artistas más que nada querían expresar emociones, más que algo visual. Y eso es lo que el arte nos permite. ¿Qué siente el artista al estar pintando ese cuadro? Uno de mis favoritos del estudio es el de Rembrandt. Porque Rembrandt lo que hace es pintarse a sí mismo en el cuadro, ¿no? Él está diciéndonos, yo estuve ahí de alguna manera. Por mi culpa, él está ahí en la cruz, ¿no? Por mi pecado también. Entonces creo que es un ejercicio que, aunque no nos guste el arte, nos podría ayudar a detenernos, contemplar, pensar y sentir. Esa sería mi invitación.
Wow, y sentir. Y tú sabes que uno de mis capítulos favoritos de tu libro es, esto es un estudio bíblico. Vamos a hacer una pausa ahí, porque no es un libro, sino que es un estudio bíblico acerca de la belleza de la cruz. Imagínense qué joya. O sea, no solamente estamos viendo toda esta conglomerados de poesía y vitrales o pinturas, sino que estamos estudiando la Biblia a través de todo esto. Así que en la semana 8 tienes la cruz en los Filipenses y Colosenses y comienzas la lección con algunas preguntas que dices, ¿qué vio Jesús desde la cruz? Oye, eso me puso a pensar, la primera vez que lo vi, dije no, o sea, esto me está matando porque creo que nunca o no es común en nosotros, ¿verdad?, hacer este tipo de reflexiones cuando hablamos de la muerte de Cristo, ¿verdad?, y todo lo que sucede en su pasión. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos contemplar la belleza de la cruz con esta pregunta de qué vio Jesús desde la cruz? ¿Cómo lo viste tú, ¿verdad?, también mientras escribiste este libro?
Como tú dices, en esa lección es Filipenses y Colosenses, y Filipenses es uno de nuestros pasajes preferidos. El capítulo 2, yo creo que muchos de nosotros lo sabemos, ¿no? Que dice que haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el sentir, ¿no? Empezamos con la emoción.
El sentir.
Y él, ¿qué hizo? Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz.
Wow.
La pintura de esa lección precisamente muestra lo que un artista se imagina que él estaba viendo. Pero yo sí siento que él veía a las personas y nos miraba con compasión. Yo siento que no miraba a él enemigos, sino gente por la que en ese mismo momento él estaba muriendo, ¿verdad? Por ellos. Y sabía que era un momento doloroso y terrible, pero que si él no estaba ahí, nosotros no nos salvábamos. Y él es amor, ¿no? Dios es amor. Entonces, todo ese momento, ¿qué veía él? Veían a las ovejas perdidas, a todos nosotros que nos descarriamos, nos hemos ido lejos de él, pero él ahí nos veía. Y creo que también la Semana Santa es un momento bien especial porque precisamente fue durante la Pascua, donde el Cordero Pascual tomaba el lugar de nosotros. Y bueno, en esta ocasión fue Jesús, ¿verdad? Él se requería un sacrificio perfecto, ese fue Jesús. Sí. Y él probablemente veía su propia sangre, no sé, yo siento que si él giraba tantito su rostro, podía sentir, a lo mejor podía incluso probar, ¿no?, su sangre.
Uy, sí.
Y esa sangre es la que nos salvó. No hay otra sangre.
Wow, y tú sabes que me encanta que podamos tener esta conversación porque parecería una conversación agria y difícil, pero cuando lo vemos desde la obra de Cristo en la cruz, esto es una demostración de amor inmensa. Y creo que tomar este tiempo para hacernos estas reflexiones, ¿verdad? Y pensar qué sintió Jesús, qué vio desde ahí, cómo nos vemos nosotros, ¿verdad? En esta realidad de todo lo que Cristo padeció. Creo que estas son las cosas a las que Dios nos llama especialmente en esta semana, de conmemorar y recordar este sacrificio. Me llega la pregunta también, ¿qué pasa con la poesía? Porque es muy fácil para nosotros ver una imagen, ¿verdad? Tal vez este de James Tissot, el que acabas de hablar. Pero cuando se trata de la poesía, También hay muchas personas que como que dicen, ay, eso no es para mí, yo no la entiendo, esas palabras, como que no sé de qué se trata. Entonces, ¿de qué manera tú nos recomiendas poder utilizar estos recursos que hay dentro de tu estudio bíblico o cualquier otra poesía que podamos encontrar o canción, ¿verdad?, adoración que encontremos, una manera de contemplar la belleza de la cruz?
Y me encanta esa pregunta, porque hay un versículo que me gusta mucho en la Nueva Traducción Viviente, cuando dice el Señor Jesús, ¿no? La paz os dejo, mi paz os doy. En la Nueva Traducción Viviente, Él dice, les doy paz en la mente y en el corazón. O sea, la mente y el corazón están bien conectados. No podemos realmente comprender, estudiar o aprender algo si no se conecta la mente y el corazón. Las preguntas del estudio, cuando vamos a la palabra de Dios, es la mente. ¿Qué dice Dios? ¿Qué pasó? Pero en la poesía y el arte, y vamos a hablar ahorita de la poesía, es la parte que baja al corazón. Es la parte Así que es. Nos hace conectar con lo que pasó. Y la poesía no tiene que entenderse profundamente, a menos que uno quiera hacerlo. Estamos totalmente bienvenidos. La poesía tampoco tiene que leerse pasajeramente. La poesía se tiene que sentir. Lo mejor es leerlo en voz alta, escuchar el ritmo y la cadencia del poeta, y tratar de sentir nuevamente lo que él está sintiendo. Una de las poesías, por ejemplo, es una muy famosa que todos recitamos en algún momento en nuestros estudios, incluso vienen muchos libros de texto. Es del siglo de oro español y es No me mueve, ¿verdad? Mi Dios, para quererte. Y hay un ritmo, hay una rima, pero sobre todo hay palabras que a lo mejor se nos hacen incluso extrañas, diferentes, nuevas, antiguas, ¿por qué no? Pero que marcan exactamente lo que el poeta quería decir y lo que nos quería transmitir. Entonces la poesía es, yo invito a todas las lectoras y lectores de este libro a leerlo en voz alta y a escuchar las palabras y dejar que las palabras animen, motiven, estimulen o incluso conmuevan sobre todo nuestro corazón, porque son los poetas los que más hablan de sus heridas, los que más hablan de su sacrificio, de su dolor, de sus momentos de angustia, son ellos los que nos van a llevar a ese momento. Entonces dejémonos conducir a ese momento junto a la cruz, que dice un himno muy antiguo, que son dulces momentos junto a la cruz, y yo creo que los poetas nos ayudan a hacerlo un poco dulce, como tú dices.
Totalmente, qué bello, oye, de verdad, me encanta esto porque yo también soy muy dada a la creatividad y el arte y tu libro me abrió los ojos a una posibilidad que ni siquiera había contemplado, el de poder admirar la obra de Cristo en su cruz a través de todo el arte que tenemos disponible, o sea, increíble. Oye, antes de terminar, porque el tiempo en podcast siempre es cortito, me gustaría preguntarte, ¿qué acciones, verdad? ¿Qué cosas prácticas podemos hacer para que admirar la belleza de la cruz no sea algo de un libro o de un estudio bíblico ni de esta Semana Santa nada más, sino que sea algo recurrente, que sea algo, ni siquiera recurrente, que sea algo diario, que podamos verdaderamente vernos contemplando su belleza y admirándola de manera diaria?
Yo creo que una de las maneras es simplemente reflexionando siempre en que todos los días alguien va a estar sufriendo. Nosotros, algún miembro de nuestra familia, algún amigo, algún desconocido, pero todos los días hay alguien sufriendo. Y lo que me encanta de la cruz es que tenemos un Dios que sabe lo que es sufrir, que sabe lo que es el sufrimiento y que estuvo dispuesto a sufrir por nosotros. No es un Dios ajeno al sufrimiento, no es un Dios lejano, es un Dios bien cercano y que nos entiende, que nos comprende, que pasó el sufrimiento más grande que nosotros nunca vamos a experimentar, porque Él sí sufrió el abandono del Padre por unas horas, ¿verdad? Por unos momentos. Entonces, es algo que podemos hacer. Cuando alguien sufre, tenemos dos tendencias y la más grande es alejarnos, apartarnos, poner distancia emocional o incluso distancia física, porque no sé a ti, pero a mí me incomoda mucho a veces ver sufrir a alguien más, y si es alguien cercano, mucho más. Si es alguien de mi familia, no sé qué hacer. Pero ahí es donde la cruz debe de estar presente en nuestro día a día. Podemos recurrir a Jesús podemos recurrir a la cruz, podemos estar ahí y derramar nuestro sufrimiento, nuestro dolor, decirle no sé qué hacer, no sé qué hacer con esta persona que está sufriendo, no sé cómo ayudarla, y dejarnos usar por Jesús, por Dios, para consolar a los demás. Y también cuando nosotros estemos sufriendo, ir a la cruz, porque es el lugar, el único lugar donde vamos a encontrar verdadero consuelo.
Amén, amén. Qué belleza, Keila. Gracias, gracias. Oye, ¿tienes alguno de todos estos poesías, verdad, que compartiste? ¿Alguna que sea tu favorita, que te gustaría leer, aunque sea un pedacito? Yo tengo la mía. Me encantó una de A Jesús Crucificado, de Rafael Sánchez Mazas.
Pues
me encantó esa.
Me encantaría que tú la
leyeras. No, adelante. No, me encantaría escucharte a ti leyendo una. ¿Cuál es tu favorita?
La verdad es que para mí es muy difícil porque por algo las escogí a todas, ¿no? De todas las que encontré,
es cierto.
Escogí esas 12 porque me gustan, porque llaman a mi corazón, porque me tocan. Entonces, ahora sí que te doy el privilegio de leerla, porque me encantaría también escucharla de tus labios. Me gusta mucho escuchar a otras personas
leer.
¡Ay,
tan bella! ¡Gloria a Dios! Bueno, dice así: delante de la cruz los ojos míos, quédense, Señor, así mirando, y ellos sin quererlo estén llorando, porque pecaron mucho y están fríos. ¡Wow! Y estos labios que dicen mis desvíos, quédense, Señor, así cantando, y sin ellos quererlo estén rezando, porque pecaron mucho y son impíos. Y así, con la mirada en vos prendida, y así con la palabra prisionera, como la carne a vuestra cruz asida, quedóseme, Señor, el alma entera, y así clavada en nuestra cruz mi vida, Señor, así cuando queráis me muera. ¡Wow! Es cierto.
Amén.
Wow, amén. Es cierto que leer estos poemas y meditar en ellos, o sea, tratar de entender lo que estoy leyendo, porque yo sé que sí, que hay palabras, por eso esto de quedóseme.
Sí, total.
Es una palabra común que uno usa todos los días. Pero verdaderamente leerlo y tratar de entender lo que estoy leyendo, es como algo que te imposible que no te traspase el corazón.
Exacto, y por eso la poesía se lee en voz alta. La poesía no es para leerla en voz baja, hay que leerla en voz alta.
Me encanta.
Y me encantas esa frase, ¿no? Como él muestra delante de mis ojos, y él no estuvo allí, pero creo que esa es nuestra invitación esta Semana Santa. Tampoco nosotros estuvimos ahí, pero por medio de la fe, de la imaginación, podemos estar ahí y decir gracias.
Amén, amén. Gracias, gracias, Keila, por tu tiempo, por haber aceptado el reto de escribir este estudio, por la bendición que ha sido, por lo menos para mí, vuelvo y lo digo, ha sido mi libro favorito de todo Life Boy Mujeres. Me encanta. Y les recomiendo a ustedes también, hermanas, que lo puedan adquirir. Así que gracias de nuevo, mi hermana Keila.
Gracias a ti. Muchas gracias.
Bueno, gracias, hermanas, por haber escuchado hasta aquí este episodio especial de Semana Santa, en el que queríamos tratar de poder ponernos en el contexto, ¿verdad? Y comenzar esta semana lunes con un corazón y una mente en la cruz. Que esta semana no nos pase por arriba, que esta no sea una Semana Santa más donde solamente pensemos en la bendición de tener tantos días de asueto, sino que también podamos ir a la Biblia, ir a la palabra y poner nuestra mente y nuestro corazón, disponer nuestra mente y nuestro corazón a maravillarnos en la obra preciosa y gloriosa y maravillosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que, mis hermanas, eso es todo por esta tercera temporada de Life Boy Mujeres. Tomamos un mes de pausa, pero regresamos en el mes de mayo, claro que sí, en el mes de mayo, y les pedimos que si tienen preguntas, dudas o temas de los cuales quisieran que conversemos aquí, nos lo pasen por las redes sociales, porque estamos dispuestas a poder seguir compartiendo contenido y recursos que edifiquen a la iglesia y en especial a las mujeres. Así que bendiciones, hermanas, Dios les bendiga.